Sigue con nosotros nuestro queridísimo José Manuel Contreras, amigo Chema. Hola otra vez.
Muy bien, pues de maravilla, como decíamos hace un ratito, ¿te acuerdas esa frase como decíamos ayer? Bueno, pues no era ayer, hace unos minutos, esa magia de este jueves, porque se ha inaugurado, se ha dado pistoletazo de salida a ese Getafe negro y fantástico que tendrá lugar a partir del 18 al 26 de octubre.
O sea, ¿tiene aquí algo que ver con las leyendas, una de las recomendaciones de hoy?
Sí, señorito, porque fíjese, tenemos una Sierra de Madrid, sí. En otras localidades, otros sitios, otras localizaciones, que seguramente tiene sus leyendas, pero ¿conoce usted alguna de las leyendas de la Sierra de Madrid?
Más allá del madrileño que fue un domingo y todavía está intentando aparcar, no conozco ninguna.
Bueno, pues nada, pues mira, una de ellas quizá, y nos lo va a descubrir nuestro invitado de hoy, se encuentre tras toda la verdad sobre Aldo Fortuny.
Así se llama el libro, Toda la verdad sobre Aldo Fortuny.
Sí, señor, y su autor que nos acompaña hoy, José Manuel Vega. Muy buenas, José Manuel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
Muy bien, pues hablábamos de leyenda. Por cierto, enhorabuena por la novela, enhorabuena por la resolución de todo ese conflicto y de saber qué es lo que sucedió al final con Aldo Fortuny, que es el protagonista silencioso, si quieres, de esta novela. Pero ¿qué hay detrás de esa leyenda o de lo que podamos decir, de donde se desarrolla esta historia?
Eso. Cuéntanos un poco el argumento, a ver
si... Sí, la historia transcurre, ahora si queréis luego hablamos de qué va, ¿no?, de la sinopsis como tal, pero toda la historia transcurre en Navacerrada, donde hay una montaña preciosa que se llama La Maliciosa, sí. Y donde hay una leyenda que habla de una antigua, una especie de señora bruja que la llamaban La Maligna, y que andaba por esa zona de la montaña de La Maliciosa, porque la cumbre, que a día de hoy la conocemos como una roca pelada, dice la leyenda que en su momento era un gran vergel, y donde había un montón de riquezas en forma de hierbas y de todo tipo de recursos que esta mujer cogía de allí. Entonces los habitantes de los pueblos de la zona, de Navacerrada, de Cercedilla, querían hacerse con esas riquezas y las siguieron para intentar descubrir cómo se llegaba a esa cumbre, a ese vergel que había entonces, ¿no? Y ella, pues bueno, que se sintió acosada porque la perseguían todos los vecinos, bueno, pues inició un gran incendio que, bueno, pues acabó con todos los vecinos que la perseguían y también con ese vergel, ¿no? Y por eso ahora la montaña luce como una roca pelada, ¿no? Que es lo que vemos ahora desde la distancia, ¿no?
Y la novela, como diría aquel, ¿de qué va? Porque yo no quiero destriparla, ahora hacemos algo a la limón, ¿no? Pero un poco, ¿qué vamos a encontrar o qué va a encontrar el lector o la lectora en este en esta novela? Toda la verdad sobre Aldo Fortuny.
Bueno, pues la historia es, aunque sí que efectivamente se habla de algunas de las leyendas que ocurren aquí por la zona de la Sierra de Guadarrama, digo aquí porque yo vivo también en la Sierra.
Sí, sí.
Es una historia, digamos, mucho más doméstica y mucho más mundana, ¿no? Uh-huh. Todos estos temas de las leyendas se canalizan a través de un personaje, que le gustan este tipo de cuestiones y, bueno, también pues me gustaba hablar de este tipo de cosas, sí, que se comentan por aquí, ¿no? Pero ya digo, la historia es la historia de una chica joven, que tiene un montón de líos con su vida en Madrid ciudad, sí, digamos, ¿no? Y problemas con el novio, problemas con el trabajo, y al final decide dar un giro a su vida, eso que muchas veces hemos pensado los que hemos vivido, sí, en Madrid centro, y decir, venga, me voy a vivir al campo. Entonces coge y se compra una casa aquí en Navacerrada y, inicia una reforma, es una antigua casa de estas de piedra, inicia una gran reforma y, bueno, pues cuando están con la reforma a medias, pues al ir a derrumbar una chimenea de esas antiguas de piedra, pues aparece el cadáver de una persona desconocida dentro, emparedado dentro de la chimenea, ¿no? Entonces el señor que le hace la reforma le dice, oye, mira, tenemos dos opciones, llamamos a la Guardia Civil, que sería lo suyo, pero te van a parar la obra, y la chica está pues en una situación personal complicada con la mudanza a medias, o bien cogemos los restos, los enterramos en el jardín y tiramos para adelante, aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces ella, agobiada por la situación, pues decide lo segundo. No estoy haciendo spoiler, porque esto
sí, lo sé, ¿verdad? Pero sí, adelante.
Y nada, y al final pues decide lo segundo, pero se arrepiente de inmediato. Esa misma noche ya tiene pesadillas y piensa, ¿podré yo vivir en una casa sabiendo que tengo un cadáver en el jardín?
Claro,
¿no?
Ostras, cabrón,
así que a partir de ahí ya pues se pone...
Imagínate la situación, claro, imagínate la situación.
Sí, porque sí, le quito de mi casa, pero le con perdón del chiste, le planto en mi jardín, ¿no? Entonces, fíjate que... Sin embargo, la novela surge o nace y tampoco desvelo nada, ¿no? Porque ahí hay una nota por tu parte. Casi de una experiencia personal, ¿no? Porque tú, como tú nos dices, ahora estás viviendo en la sierra, entonces también surge algo, porque hay una de las partes donde se habla también de, tú fíjate, cuando encontramos recuerdos, fotografías antiguas y demás, quizá nos tendríamos que preguntar qué derecho tenemos, ¿no?, para entrar en la intimidad de aquellas personas que a lo mejor no son familiares, ¿no?, sino que hemos encontrado ahí y toda esa gente. Surge esta novela quizá de esa parte personal, ¿no?
Que, a ver, que... sí, a ver, yo ya tenía la idea de iniciar una novela negra, vamos a decir, más o menos canónica, que nace con un misterio y que poco a poco se va resolviendo, es decir, y sabía más o menos que quería colocar un cadáver en una reforma, ¿no?, en una casa nueva a la que tú llegas, ¿no? Pero ha dado la casualidad de que mientras estaba escribiendo yo también me cambié de casa, compré una casa en la sierra,
no me digas, y que
una reforma enorme.
¿Y te apareció un cadáver? No, no me digas que te apareció un cadáver.
No, el cadáver, que
susto,
yo sepa,
qué
no
susto,
hay
qué susto me ha llevado.
Ni siquiera ni siquiera de un ratón.
Exacto, sí, no, que yo sepa no hay nada, ¿no? Lo que pasa es que sí que pues han surgido muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el cadáver estuviera en la chimenea es porque en mi casa había una chimenea inmensa, que cabía, en vez de uno, cabían tres, porque era enorme, que también derrumbamos y tal. Y por ejemplo, como bien apuntabas antes, otro de los temas que también me inspiró es el hecho de que, bueno, yo no conocía a la pareja que vivió anteriormente en mi casa. No tenían descendencia, lo vendieron terceras personas, y aparecieron un montón de objetos personales, entre otras cosas un montón de cajas de diapositivas con fotos de esta gente, de este matrimonio, pues a lo largo de los años, ¿no?
A mí me da un poco de mal rollo eso, yo no sé.
Es un poco mal rollero, efectivamente, porque además eran fotos un tanto, pues eso, años 60, 70, 80, ves cómo van envejeciendo, cómo se van degradando.
Pero escúchame, tú qué valor también para ponerte a verlas, José Manuel, hijo.
Sí. Pero, sin embargo, me sirvió también para... meter un álbum de fotos en el libro y, bueno, pues hacer parte, digamos, de la resolución del misterio
también haces referencia de que esta familia, y déjame que retome un poco, que te vendió la casa, ¿no?, o que habitaron la casa antes que tú, habían dejado una biblioteca, y que gracias también a la biblioteca pues descubriste un poco cómo podían ser estas personas, ¿no? Claro. Qué importante... Sí. Las bibliotecas personales, ¿no?, de cada uno de nosotros, que vamos acumulando, y digo acumulando en el buen sentido, libros que luego no sabemos dónde van a terminar el día que nosotros no estemos. Y qué sorpresa, ¿no?, para conocer a esta gente.
Exacto, sí. Yo me encontré con un despacho con aproximadamente 1,000 libros, donde, bueno, pues había de todo, ¿no? Había de todo, algunos muy curiosos, algunos que, por ejemplo, me llamaban la atención porque no pegaban nada allí. Es decir, esto, yo me imaginaba que era el típico regalo poco afortunado, por ejemplo, y por no tirarlo lo dejaron allí. O sea que había de todo, ¿no? Había de todo, y bueno, algunos de ellos subrayados, y por ejemplo, pues también hubo un libro que ya no lo voy a contar, no voy a decir cuál es, habrá que leer el libro, que indica pues algunas pistas de, bueno, indicaba algunos, tenía subrayadas algunas frases que me sirvieron también para mi trama, ¿no? Para salir de algún atasco de un capítulo.
José Manuel, toda la verdad sobre Aldo Fortuny es del, bueno, por lo menos salió publicado en el 18, creo recordar yo, ¿no? Me parece que fue así. Luego, hace 2 años, La arquitectura del mal, ¿puede ser?
Sí, el 23 publiqué La arquitectura del mal, y toda la verdad sobre Aldo Fortuny salió ahora en febrero de este año.
Ah, en febrero de este año. Sí. Es que ¿y por qué me ha parecido a mí? Es que eso tenía yo la duda. ¿Por qué me ha parecido a mí que el libro es del 18, del año 18?
No. Es de hace unos pocos meses. Pues novedad.
Lo he encontrado en varias páginas web y aparece como publicado en 2018.
Ah, pues entonces debe ser una errata. Sí.
Me ha sorprendido, y por eso te lo quería preguntar. Vale.
No, está editado por Plaza y Janés, y es novedad.
Novedad de Plaza y Janés de hace 3 meses.
Claro, porque además es posterior a La arquitectura del mal.
Sí. Correcto.
Claro, sí, digo que me llamaba posterior la atención, digo, no me cuadraba esto, y por eso te lo quería preguntar. Claro. Vale,
tengo que preguntarte, no digo que vaya a haber segunda parte de Aldo Fortuny, porque la resolución del tema de Aldo Fortuny queda conclusa. Es decir, que nadie piense que se va a quedar a medias de saber qué pasó con Aldo Fortuny o quién era esta persona. Sin embargo, los personajes... es que quedan totalmente vivos algunos de los personajes, y no quiero con ello dar pistas de absolutamente nada. ¿Van a aparecer estos personajes en futuras novelas? No digo ya en la próxima, en futuras novelas de José Manuel Vega.
Pues mira, es una buenísima pregunta para la que no tengo respuesta. Sí que es verdad que yo termino los libros enamorado de mis personajes, ¿no? Los que, al menos los que quedan vivos.
Es para entonces, ello, ¿eh? Porque son sí. preciosos entonces, todos.
Sí, entonces en Aldo Fortuny efectivamente hay varios personajes que me encantan, de los que estoy bien y que podría reutilizar en el futuro, estaría encantado de hacerlo y seguir explorando esas personalidades, ¿no? Y también en la arquitectura del mal hay algunos personajes que que me encantaban y que estoy deseando también volver a utilizar en el futuro. Pero esta decisión, fíjate, yo puedo hacer propuestas, pero al final, pues también mi editor y cómo vayan las ventas. Fíjate que al final estamos metidos en un mercado en el que las decisiones muchas veces, artísticas, no las tomas tú directamente, ¿no? Si, aunque las toma el mercado, tu editor, la editorial, etcétera, etcétera. Depende de un contrato, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no me importa me encantaría volver a utilizar alguno de estos personajes o bien empezar desde cero. Es decir, si tengo que volver a empezar de cero con otra historia que no tenga nada que ver, igual que ya hice con Aldo Fortuny con respecto a la arquitectura del mal, pues lo haría. Es decir, que tiraríamos por ese camino. Habría que darle al coco. Yo me voy fijando mucho en las personas que, bueno, en personas, en prototipos de personas, ¿no? En arquetipos diferentes, que es con lo que, bueno, pues vas ideando ese nuevo personaje que puede ser el siguiente protagonista.
Oye, José Manuel, nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y suerte. ¿Tienes firmas en la Feria del Libro, por cierto, José Manuel?
Cierra. Sí, mira, estuve ayer. ¿Sí? Un día maravilloso, con mucha gente, por cierto, para ser un miércoles, y volveré el domingo 15 por la mañana.
Cerrando feria.
Qué bonito. Exacto, cerrando la feria, caseta 29 a la 1.
Muy bien.
Así que allí estaré. Allí estaré.
José Manuel, gracias, abrazos.
Un abrazo. Gracias a vosotros por dejarme este ratito para hablar de mi libro.
Hasta luego. Un abrazo, gracias. Rápidamente, que nos queda minuto y medio, Chema. Recomendación para los pequeños. La web, creo que recomendábamos la web de José Manuel Vega, ¿no?
Tal cual. Sí, efectivamente. Y para los peques de la casa, bosquedefantasías.com, cuentos, poemas, trabalenguas y demás. Y Tras los pasos de Luna, de Yasmín Mirra, editado por Flamboyant, es la recomendación para los jóvenes de la casa. Es un libro para compartir, para leer, lo hemos dicho muchas veces desde aquí, leer en familia, de verdad, es fantástico, editado por Flamboyant, con unas ilustraciones fantásticas, así como el texto, que como digo, es de Yasmín Mirra, y vais a disfrutar muchísimo. Son los cuentos de gnomos del bosque, pues como siempre, nos va a presentar a un gnomo y vamos a disfrutar.
Son ilustraciones muy atractivas.
Claro, porque resulta que ella toca un instrumento musical, Luna, y lo pierde cuando va a estar con la orquesta. Y tenemos que saber qué es lo que pasa. Y la semana que viene,
lo que oculta
la tierra. Nos acompañará la escritora Leticia Sierra, un thriller maravilloso que nos va a llevar hasta la cuenca minera asturiana.
Bueno.
Una novela fantástica, que estoy enganchadísimo con ella. Y bueno, pues nos contará su autora el próximo jueves qué nos tiene que decir de esta novela fantástica.
Muy bien, bueno, pues el jueves de la semana que viene entonces hablaremos de ello. Chema, muchísimas gracias.
A ti, un fuerte abrazo.
Adiós, hasta dentro de 7 días. Llegamos así nosotros al tiempo de noticias y de información de las 2 de la tarde. Enseguida toda la actualidad a partir de ahora aquí en la sintonía de la cadena SER, hora 14, primero con las noticias de España y del mundo. Información, por supuesto, también de la Comunidad de Madrid. Y a las 2:15, 2:20, las noticias. Noticias más cercanas, las noticias del sur de la región.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Generalitat de Cataluña rectifica y anuncia que las faltas de ortografía sí se van a contabilizar en otras 6 asignaturas, aparte de las de lengua, en los exámenes de selectividad. Es un nuevo cambio en los criterios de evaluación a una semana de que empiece la PAU allí, a la que se van a presentar casi 45.000 estudiantes. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, buena tarde.
Buena tarde. Una rectificación que se queda a medio camino, porque la consellera Nuria Montserrat solo ha añadido 6 materias a la lista de los exámenes en los que dice se van van a restar puntos por la ortografía.
Aquest criteri en concret afecta a 6 matèries, a llengües i cultures llatines.
Añade el latín, historia o filosofía, pero no historia del arte, biología o movimientos culturales y artísticos, materias donde también se pide a los alumnos que den respuestas de hasta 80 palabras. En todo caso, la rectificación llega después de que desde el Ministerio se haya presionado a la Generalitat, algo que el gobierno catalán niega. Fuentes de la CRUE dicen a la SER que Cataluña sigue alejada de la normativa a pesar de esta rectificación.
Precisamente el Ministerio de Educación asegura que van a estar vigilantes. A partir de las 2:30 lo ampliamos. Mientras, estamos pendientes de que en unos minutos el Banco Central Europeo anuncie si vuelve a bajar los tipos de interés por octava vez en un año. Todo apunta a que los va a situar en el 2%, recortando el precio del dinero a la mitad en los últimos 12 meses. Esto al mismo tiempo que en Bruselas continúa hasta ahora la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN con una exigencia, y no solo de Estados Unidos, la de alcanzar el 5% del gasto del PIB en defensa, cuando España todavía no ha alcanzado ni el 2%. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta reunión? Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sabemos que Estados Unidos no tiene ninguna intención de rebajar esa propuesta de alcanzar el 5% hasta 2032, una propuesta que gana apoyos entre cada vez más aliados. Esta mañana hemos escuchado cómo Letonia o Suecia se habrían abrazado la propuesta del enviado de Donald Trump, su secretario de Defensa, que a la salida de la primera de las reuniones aseguraba que ha encontrado casi un consenso entre la mayoría de socios. Porque no necesitamos más banderas, no necesitamos más conferencias, necesitamos más gasto, decía. España no vetará ninguna propuesta, pero la ministra Margarita Robles asegura que los aliados seguirán debatiendo hasta la cumbre de La Haya y mantiene que esto no va de porcentajes, sino de objetivos.
Aquí en España, después del esperpento vivido ayer con Leire Díez, lo político pasa por la conferencia de presidentes de mañana, que el Partido Socialista quiere centrar en la vivienda, pero en el que Canarias y Euskadi quieren poner el foco en el reparto de los menores migrantes, pidiendo un pacto al resto de comunidades. Esta mañana el Tribunal Supremo ha amenazado al gobierno con imponerle sanciones si en el plazo de un mes el Ejecutivo no toma medidas con estos menores no acompañados. Por su parte, el Partido Popular sigue amenazando con boicotear esta conferencia de presidentes, y esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha dicho que se va a levantar de su silla si alguno de los comparecientes habla en catalán, en euskera o en gallego, algo que va a estar permitido por primera vez.
Que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada, y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré, o por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que te hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar desde la...
Una reunión en la que también va a estar presente el presidente gallego, el popular Alfonso Rueda. Esta mañana hemos conocido que la Xunta de Galicia